Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de actualidad de x.com.ar, nuestro punto semanal de encuentro para hablar de aquello que tanto nos gusta como lo es la radio. Y son muchas las informaciones que se han ido acumulando en estos últimos 7 días. De hecho, quiero aprovechar cada minuto de nuestro programa para compartir estas noticias, pero antes quiero recordarles que sigue vigente nuestra propuesta de hacerle llegar nuestra QSL especial conmemorativa por el centenario de la radiodifusión en la Argentina. Tal tarjeta QSL electrónica es enviada a todos aquellos que nos envían, que nos remiten sus informes de recepción correctos a la dirección electrónica qslrae@gmail.com. Quiero contarles que nuestro departamento técnico precisa estos reportes de escucha para evaluar la manera en la cual llegan nuestras emisiones hacia o hasta sus lugares de captación. Todos los reportes correctos serán, como les dije antes, verificados y si nos envían informes tradicionales con un detalle de programación de 20 minutos, ese tiempo de captación es suficiente, lo mismo que si nos envían clips de audios de no más de 2 minutos de duración. Muchísimas gracias desde ya y pasamos a las noticias de la República Argentina con una que particularmente a mí me ha puesto muy contento. Resulta que la Agencia de Comunicaciones de la Municipalidad de Malargüe, ubicada en la provincia de Mendoza, en la región de Cuyo, en el oeste de la República Argentina, recibió una gran noticia, la cual quedará en la historia del departamento, porque el Ente Nacional de Comunicaciones habilitó la licencia para que el municipio local instale y explote el servicio de radiodifusión sonora en la frecuencia de amplitud modulada de 1390 kHz, con una potencia diurna de 1 kW de potencia y una potencia nocturna de 250 vatios. La categoría es la sexta y la señal distintiva es LRJ217. Les reitero, el anuncio fue publicado en el boletín oficial y corresponde esta emisora a la ciudad de Malargüe. Lo cierto es que las autoridades locales realizaron diferentes gestiones tendientes justamente a lograr la concesión de esta licencia para la municipalidad local. Así, luego de varios meses, se ha conseguido la autorización para inaugurar esta segunda AM de la ciudad, la cual será solventada y administrada en su totalidad por la municipalidad, conforme lo informaron sus autoridades, y además se hizo saber que la programación en 1390 kHz funcionará en principio en forma paralela a la de 94,5 MHz, pero con la posibilidad, lógicamente, que se adapten programas para una cobertura de índole regional. Lo cierto es que este proceso, hasta llegar a la habilitación y a la concesión de la licencia, ha sido muy difícil y aún en el marco complicado que actualmente vive la provincia de Mendoza y la República Argentina por la pandemia de COVID-19, se ha alcanzado este importantísimo logro. Entonces, en resumen, tenemos que la nueva emisora de la Municipalidad de Malargüe operará con la señal distintiva LRJ217 en la frecuencia de 1390 kHz. Otra noticia de la República Argentina nos lleva a contarles que en estos 100 años de celebración que se está realizando durante este año 2020 en relación a la primera transmisión de radio realizada en la República Argentina, el Ente Nacional de Comunicaciones, conocido por su sigla ENACOM, el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se reunieron con el objetivo de poner en marcha el programa de radios escolares. La iniciativa tiene como finalidad revitalizar el programa de radios escolares en instituciones educativas de todo el país. Para ello se realizó una reunión virtual entre representantes de los organismos. Durante esta reunión se acordó realizar mesas de trabajo para dar cuenta tanto del número de escuelas que poseen radios, para volver a ponerlas en funcionamiento, como de la vinculación que los niños, niñas y adolescentes tienen con estos tres importantes elementos que constituyen la misión básica de la radio: entretener, educar e informar. Saberes que hacen básicamente, u objetivos, mejor dicho, que hacen básicamente a la misión de estas radios escolares. Se planteó además la importancia de potenciar a las nuevas radios escolares, ya sea para emisiones externas a la escuela y al público en general, o para aquellas que lo hacen hacia dentro de las instituciones. Los invito a escuchar un archivo de audio muy breve que nos permitirá conocer de qué manera se proyecta la actividad, el objetivo y la misión fundamental de estas radios escolares.
La radio es muy divertida, pero ¿para qué la queremos en la escuela? Para generar un nuevo entorno pedagógico que permita pensar, debatir y difundir los temas que interesan a alumnos, docentes y a la comunidad. ¿Qué necesitamos? La participación de alumnos, docentes, bibliotecarios, auxiliares y toda persona de la comunidad educativa que tenga algo para decir. Equipamiento como netbooks, computadoras, parlantes, micrófonos y el lugar desde donde transmitiremos, que no necesita ser muy grande ni tener características especiales. ¿Cómo puede transmitir una radio escolar? Por FM a través de una antena, por streaming con computadoras o netbooks de Conectar Igualdad, PAD, ADM o del Laboratorio de Informática, con parlantes o megáfonos en el pasillo o patio de la escuela. También podemos difundir los contenidos en radios locales, redes sociales, podcasts o blogs, entre otros. ¿Qué temas podemos tratar en la radio? Los que propongan los chicos, como música, redes o deportes, los de interés de la comunidad, como salud o medio ambiente, y los contenidos propios de las currículas, como matemática o construcción ciudadana. Todo se puede contar a través de la radio. ¿Cuáles son las ventajas de la radio en la escuela? Estimula la expresión y el pensamiento crítico, promueve el trabajo en grupo, afianza y difunde la identidad local.
Vamos, chicos, ya estamos listos para salir al aire.
Si querés hacer radio en tu escuela, escribinos a radiosescolaresba@gmail.com.
Y vamos a finalizar este bloque dedicado mayormente a las novedades de radio de nuestro país, la República Argentina, para viajar hasta la provincia de Entre Ríos y señalarles que las radios públicas de la ciudad de Paraná, integradas por FM Universidad, que es la radio universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Facultad Regional Paraná, la estación municipal de la ciudad de Paraná, llamada Costa Paraná, Radio UNAR Paraná, que es la radio universitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y finalmente LT14, Radio Nacional General Urquiza, todas con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, convocan a la ciudadanía en general a enviar audios de temática humorística con el objeto de producir un programa radial periódico que se difundirá por las cuatro emisoras participantes. Podrán participar comunicadores en general, actores, actrices, artistas populares, artistas en general, todos mayores de 18 años, pero con la condición de que sean residentes en la provincia de Entre Ríos. Un comité de selección, integrado por representantes de las emisoras y de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, evaluará los materiales enviados para la conformación de los contenidos del programa. Los creadores que sean seleccionados deberán contar con las inscripciones y requisitos obligatorios para poder ser contratados. Y ahora nos vamos a Paraguay, porque Radio Nacional del Paraguay, tal vez la emisora más importante y emblemática del país hermano, estación estatal que desde 1942 acompaña todos los días a la audiencia del país, celebró recientemente su 78º aniversario de creación. Y esta emisora, pionera en la comunicación durante muchos años, es actualmente la radio estatal que transmite una programación muy variada las 24 horas por la frecuencia de 920 kHz en amplitud modulada y también utiliza distintos canales de frecuencia modulada, no solamente desde Asunción, sino desde diferentes ciudades del interior del país. Lo cierto es que desde tempranas horas de cada día la emisora estatal brinda una programación en donde la cultura nacional tiene una gran cobertura, digamos, fundamentalmente en la mañana de Radio Nacional, para también luego convertirse a lo largo del transcurrir del día en una emisora de noticias deportivas, pero siempre poniendo especial énfasis en todo lo que tiene que ver con los contenidos y las manifestaciones artísticas y culturales, resaltando entre ellas, por supuesto, el folclore, la historia y la tradición del Paraguay. Radio Nacional del Paraguay, rica en historia, nació un 2 de septiembre de 1942 durante el gobierno del presidente Higinio Morinigo, al recibir su asignación oficial de frecuencia en onda corta y onda larga. En sus inicios, transmitía desde sus estudios, entonces ubicados en las calles Aedo, entre 14 de mayo y 15 de agosto, y durante varias décadas fue la emisora más importante del país. Con el paso del tiempo y la casi obsolescencia de sus equipos, fue cediendo terreno, pero tuvo un importante reimpulso desde el año 2008 con la creación de la SICOM, el organismo estatal vinculado a los medios de comunicación de la República del Paraguay. Actualmente la SICOM se llama Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, del cual depende la emisora en la actualidad. Hoy día Radio Nacional del Paraguay tiene un transmisor de 100 kilovatios adquirido allá por el año 2011 e inaugurado en 2012, y la emisora recuperó un alcance nacional en la frecuencia de amplitud modulada, más precisamente en la ya mencionada 920 kHz. Pero también Radio Nacional del Paraguay tiene presencia permanente en Internet y su señal de esa manera se extiende a todo el mundo. Y esto es importante porque con la pandemia del nuevo coronavirus se acercó toda la información del país a los muchos paraguayos distribuidos en todo el mundo. Así, pionera en la comunicación durante muchos años, actualmente Radio Nacional del Paraguay transmite, como les decía antes, una variada programación durante las 24 horas del día a través de sus distintos canales informativos con toda la información del quehacer nacional. Vamos a escuchar una identificación completa de Radio Nacional del Paraguay y en el marco de una transmisión realizada en el idioma guaraní.
Ya llama, no lo recupera y llegué en media hora a mí. No perdé Baroína en este momento. Porque si hay que hablar, porque ahora digo la organización ha estente a en el programa, Gina Roñombo E. Lo aprendí hoy un día para la cosa de pandero Jesús Cao y pero reina la cosa doña junta Paguazú a usted ahí no la ahora el programa a este ahí está ni usted o a esa de Radio Nacional vea a te cure y por ahí tres y va a por ahí va a ver la especie ahora ni está lo condereñe Jaisa por ejemplo ya iba ahí imagina ahora en día pero aún coro a doña es porque y digo ya le coja con democracia ahí na a lo haga lo ya poina la icatumía pero que tú lo importaste media hora más. Ay, monge, tamita nada seguir un buen andiao, pero molesta llegue don Mauro.
La gente muy molestia, fea cara y melqueada, y me ñandeña y me oía yo serví, jaguá, y catumijabe, y catumijaisa, hoy me japereí. Cara y melqueada, cero monbarestero, moquine, ahí por ahí, naco, pende muy anguesco, iba, te cotemeco, peisa peñandea, veí, ciudadano ñanderecope, y ayer uré.
Y la última de las informaciones latinoamericanas nos lleva a Colombia, con una información que yo celebro especialmente porque en compañía de los vicerrectores y el equipo de la nueva emisora se inauguró formalmente, de manera oficial, la Radio Universidad del Tolima, que ya transmite en el 106,9 MHz del dial de aquella ciudad colombiana. Se realizó un acto protocolar encabezado por el rector Omar Mejía Patiño, quien agradeció a los profesores del programa de comunicación social y de periodismo, así como de su equipo de trabajo en cabeza de la Oficina de Desarrollo Institucional, quienes en conjunto lograron sacar adelante esta obra que se constituye en un sueño cumplido para toda la comunidad universitaria. Por primera vez, a través de los micrófonos de Radio Universidad del Tolima, sonó el canto mayor del Alma Mater, interpretada por el coro y la orquesta dirigida por el maestro César Augusto Zambrano. De esta manera, y con una programación especial que incluyó intervenciones de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ministra de las TIC, el gobernador de Tolima, así como también saludos de periodistas de la región, entre otras personalidades del país, la Radio Universidad del Tolima quedó oficialmente inaugurada como un medio de comunicación institucional de interés público y que contribuirá significativamente a la construcción de conocimiento y al desarrollo regional.
Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de un andro.
En esta segunda parte de actualidadx.com.ar nos vamos al viejo continente, a Europa, con una noticia realmente muy interesante. Un nuevo informe de la Unión Europea de Radiodifusión demuestra la importancia de las noticias para los medios de comunicación de servicio público, con empresas públicas de toda Europa que invierten más de 5.500 millones de euros al año en la producción de noticias y asuntos de actualidad y que emplean directamente a más de 40.000 periodistas. Las cifras producidas para el servicio público y las noticias también muestran que en los canales de televisión públicos las noticias son el género más prominente, con más de 400.000 horas de programación anual, lo que equivale a 6 horas diarias y al 26% de todas las horas de programación televisiva acumuladas. En la radio hay más de 500.000 horas de noticias y asuntos de actualidad por año, lo que equivale a 7 horas de programación por día, lo cual conforma una quinta parte de todo el tiempo de radio en los medios públicos. Además, estos medios públicos han desarrollado ofertas complementarias de noticias online, con el 95% operando sitios web de noticias destacadas y el 58% proporcionando aplicaciones de noticias. Esta inversión se dirige específicamente a las necesidades y hábitos del público joven, con servicios de noticias en línea para niños ofrecidos por el 41% de los medios y para jóvenes por el 34% de los medios. En general, las noticias representan el 28% de los gastos de programación y la inversión sigue creciendo. 29 organizaciones públicas de 25 mercados mostraron un aumento del 1.6% de los gastos de programación de noticias entre el 2018 y el 2019. La confianza en las noticias de las emisoras públicas del viejo continente aumenta en tiempos de crisis, ya que las audiencias buscan información precisa y verificable. En marzo de este año 2020, las emisoras públicas de radio respondieron ofreciendo boletines de noticias adicionales y ampliados sobre el coronavirus, así como programas dedicados especialmente a temas de actualidad y programas de entrevistas. En el mismo periodo de tiempo, la cuota de audiencia diaria de los boletines de noticias vespertinos aumentó un 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Para los jóvenes, el aumento fue aún más significativo, con un impresionante 44% más de participación diaria para los jóvenes de 15 a 24 años. Daniel Fernández Quijada, jefe del Servicio de Inteligencia de Medios de la Unión Europea de Radiodifusión, asegura que estas nuevas cifras demuestran que los medios públicos constituyen la mayor sala de redacción de Europa en términos de programación de noticias dedicadas y del número de periodistas empleados. Su impacto, especialmente en el contexto del COVID-19, es crucial, ya que se ha visto un aumento de la demanda de la audiencia de información confiable, precisa y verificada. Estas cifras en sí mismas constituyen un sólido argumento a favor de la legitimidad de los medios de comunicación de servicio público y, fundamentalmente, su valioso papel como elemento crucial para fomentar la ciudadanía política y cultural. Este informe que estamos compartiendo aquí en actualidadx.com.ar se basa principalmente en los resultados de la encuesta de inteligencia de medios, una colección anual única de datos y perspectivas de los medios de comunicación de servicio público en todo el área de la Unión Europea de Radiodifusión, realizada, vuelvo a repetir, por el Servicio de Inteligencia de Medios de la Unión Europea de Radiodifusión. Y quiero compartir otra noticia que nos deja en el viejo continente, nos lleva a España más concretamente, porque la emisora cordobesa Intimidad Radio, que opera en 106,4 MHz del dial y también a través de internet, acoge desde este mismo mes de septiembre al veterano programa de radio vinculado con el diexismo y con la radioafición llamado El Mundo Nuestra Antena, muy conocido dentro del mundillo de la radiodifusión, y que se empezó a emitir, a finales de los años 80 y desde entonces no ha parado de transmitirse, corriendo a cargo de su presentador de siempre, el señor Arturo Vera, quien allá por los años 80 empieza este programa en una emisora de la Comunidad Valenciana y luego a través de Onda Cero. Emite su programa a través de Radio Cristal y Radio Sagunto, y luego este espacio, El Mundo Nuestra Antena, como explica Arturo Vera, recala en diferentes emisoras hasta llegar justamente a Intimidad Radio. Precisamente el director de esta emisora, Quino Seular, es un gran radioaficionado y de hecho la propia emisora le presta una gran atención a este tema desde siempre. El señor Seular es colaborador a la vez del veterano programa, que es el mismo, porque se radia de la misma manera, con los mismos contenidos para todos los lugares a los cuales se emite. Así tenemos que El Mundo Nuestra Antena ha ganado un nuevo espacio con el cual no solamente gana aire en forma permanente, sino que también multiplica su cantidad de auditores empleando las ventajas de la internet, por cuanto el espacio puede encontrarse en muchísimos grupos de Facebook que lo replican a los efectos de su redifusión y, por supuesto, a través del excelente sitio preparado por el colega y gran amigo José Pepe Bueno de España, llamado Programas de X, en donde pueden encontrar permanentemente los archivos, no solamente de El Mundo en Nuestra Antena, sino de otros afamados y prestigiosos programas diexistas. Y la última información de hoy nos lleva a China, con una información realmente curiosa y que seguramente despertará el interés de todos ustedes. Ustedes saben que las antenas parabólicas simples instaladas en los hogares de las personas son particularmente populares en las zonas rurales de la China continental debido a su bajo costo y a su capacidad para recibir numerosos canales. En el año 1993, el Consejo de Estado promulgó los reglamentos sobre la administración de instalaciones receptoras terrestres de radiodifusión y televisión por satélite, prohibiendo la instalación de receptores de satélite en los hogares. Aún así, la mayor parte de los gobiernos locales nunca implementaron efectivamente la orden, permitiendo que las personas conservaran e instalaran nuevas antenas parabólicas. No obstante ello, en los últimos años, a medida que el régimen comenzó a intensificar los esfuerzos para censurar toda la información consumida por la población, se ordenó el bloqueo de los programas de televisión transmitidos a través de antenas parabólicas desde el extranjero, principalmente los que critican al partido de gobierno. Y en consecuencia, las autoridades locales comenzaron a exigir más estrictamente la eliminación de los receptores de satélite personales, considerados como peligros ocultos en la labor ideológica sobre los ciudadanos. Muchos en China creen que esta campaña está relacionada con las crecientes críticas de los países extranjeros a las políticas del Partido Comunista Chino. Lo cierto es que meses atrás se trató de emitir diferentes órdenes a partir de gobernaciones locales tendientes a exigir el desmantelamiento de todos los receptores de satélite instalados en forma privada. La purga se llevó a cabo en nombre del mantenimiento de la seguridad ideológica y los que no implementasen la orden a tiempo podrían ser legalmente responsabilizados. De hecho, se desconoce si hay procesos judiciales contra aquellos infractores. También tenemos que las personas que protestaron por la remoción fueron amenazadas con ser multadas o con la anulación de sus beneficios estatales. La realidad es que los medios de comunicación oficiales de China continental publican informes de propaganda positivos sobre la eliminación de las antenas parabólicas, enfatizando que es necesario para evitar que caigan rayos o se produzcan lesiones accidentales cuando los equipos caen accidentalmente sobre los transeúntes. Otro tema de propaganda popular es que los programas del extranjero perjudican a los menores. La realidad es que independientemente de los esfuerzos llevados a cabo por los medios de comunicación, muchas personas aún creen que el objetivo principal de la campaña es bloquear la información relacionada con asuntos locales e internacionales. El gobierno teme que algunos programas extranjeros no sean favorables a su régimen, razón por la cual quieren eliminar todas las antenas parabólicas existentes en los hogares. Esto dijo Peter Winter, jefe de un departamento político de una aldea de provincia. Él mismo añadió que numerosos programas procedentes de Hong Kong y Taiwán, o los producidos por grupos espirituales, tales como Falun Gong, una práctica que forma parte de la vida de millones de personas en todo el mundo, arraigada en la tradición budista, están prohibidos en China continental. Dicho sea de paso, Falun Gong tuvo una emisora, unas transmisiones clandestinas que operaban en onda corta hasta hace algunos años atrás. Las autoridades de, por ejemplo, la ciudad de Hangzhou en Zhejiang, una ciudad realmente muy importante de China continental, les encomendaron a los administradores de la red que investigaran cuántas personas en sus jurisdicciones tienen antenas parabólicas sin pasar por alto ningún caso. Uno de ellos reveló que en una comunicación interna sus superiores habían manifestado que las antenas parabólicas están siendo retiradas debido a su capacidad de recibir programas de televisión extranjeros. Los comentarios del mundo exterior sobre el partido de gobierno chino son desfavorables, por lo que el gobierno teme que el pueblo escuche una voz que ponga en peligro o ponga en jaque su continuidad en el poder. Amigos, de esta manera ponemos punto final a otra edición de actualidad de x.com.ar. Quiero utilizar los últimos segundos de mi espacio para agradecer a Jeff White, quien nos permite salir al aire cada día a través de su emisora WRMI Radio Miami Internacional, estación de radio que opera desde Miami, en la península de la Florida, en los Estados Unidos de América, con planta transmisora en Okeechobee, en el propio estado de la Florida. Gracias, Jeff White, por su amabilidad. Y a su vez, los invitamos a enviarnos los informes de recepción correspondientes a nuestras transmisiones en los 8 idiomas en los cuales emitimos, remitiendo sus reportes de escucha, ya sean en archivos de audio de no más de 2 minutos de duración o detallando la programación escuchada por un lapso de unos 20 minutos, escribiendo a qslrae@gmail.com. Todos los reportes de recepción correctos serán verificados con nuestra tarjeta QSL. Amigos, y ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene con un cordial 73. Muy buen fin de semana para todos ustedes.
Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco.